música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, muy, pero muy buen día. A ver, a mí siempre me vieron en una actitud tolerante, comprensiva, que busca contener, que busca ayudar, que quiere ser solidaria con los compañeros que gobiernan. Pero la verdad, hoy estoy muy preocupado, pero muy preocupado. ¿Por qué? Porque algunas cuentas, como las cuentas de Desarrollo Social de la Nación, que tenemos una gran ministra, porque Victoria Tolosa Paz es una gran ministra, una tipa capaz, talentosa, trabajadora como poca, que deja el alma en la gestión. Ahora, el problema que tenemos es que está en rojo muchas cuentas del ministerio. Les decía, yo siempre tuve una actitud comprensiva, tolerante, solidaria, de entender, de bancar, de apoyar, pero que estamos en un momento muy complejo hoy. Es un momento de ajuste. Y si bien tenemos una talentosa ministra de Desarrollo, las cuentas del ministerio están en rojo. No es culpa de Victoria, es culpa de economía. Pero no se puede seguir funcionando así. Yo tuve que decir ayer en mi organización que la comida de los comedores va a llegar después del 15. Y hoy es 4 de mayo. No sé qué carajo le vamos a decir a la gente de acá al 15, no coman, vengan después del 15, no entiendo. Son 600 comedores en todo el país, ¿me entienden? Y la verdad me duele, me preocupa. Hay otras cuentas que también están en rojo. Hasta ahora teníamos inflación con políticas compensatorias. ¿Cuáles eran las políticas compensatorias? La paritaria, el IFE, el bono, la suma fija. Bueno, desde febrero que no hay más política compensatoria, no hay más. Entonces, el ajuste, el hambre, la necesidad, empieza a hacer aparecer sus garras. Y me preocupa mucho. El gobierno no puede descuidarse con esto. El Fondo Monetario, los mismos que le dieron a Macri 44.400 millones de dólares de préstamo a pagar en 3 años, no puede venir ahora a imponernos pagos que no podemos hacer, o a imponernos el tipo de cambio, me enteré ayer. No se puede hacer eso. Ellos tienen que entender la gravísima situación que nos toca vivir. Y después, no me gusta como algunos de los nuestros encaran la discusión sobre la inflación y la devaluación, diciendo mucho gregré para decir Gregorio, ¿no? No me gusta eso. Hay que decirle a Juntos por el Cambio, ustedes son especialistas en incendiar la pradera y después mandarnos los bomberos, son ustedes los que manejan los operadores financieros y los formadores de precios, son ustedes, y después nos mandan a Burrich, a Larreta, a Milei. No jodan, esta película la vimos muchas veces en la Argentina, ¿Estamos? Están pasando cosas que no me gustan porque tienen mucho olor a incertidumbre, y la incertidumbre solo banca a la derecha, ¿me entienden? La incertidumbre, diría Minguito, es maligna e indigna. ¿Estamos? Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ojalá que haya interna, ojalá que haya paso, ojalá que haya varios candidatos, ojalá que haya regla de juego democrático. Pero a veces me asalta la duda, ¿no? ¿No será Massa el único candidato? ¿Y que Scioli termine como candidato a senador de Massa? ¿Y tenga lista única hecha patada en el culo de arriba para abajo? Bueno, les aviso, va a haber un enorme descontento en toda la fuerza política, y con Massa, a los kirchneristas bien paridos, nos asalta una duda contradictoria. Tenemos ganas de ayudarlo y a que enderece el barco de la economía, pero decir que lo vamos a votar de presidente y no da pavura. Porque yo no me olvido que Massa fue el primero con ir en el gobierno de Macri a Davos, al Fondo Monetario, a rendirle pleitesía a Cede Forro. Entonces, lo quiero ayudar como ministro de Economía, pero no lo quiero como presidente de la República. ¿Estamos? Por ahí habrá que buscar otras cosas, armar otras cosas, construir otras historias. Es momento de coherencia y de audacia, ¿no? Ayer atentaron contra Putin en Moscú. ¿Será verdad, será mentira, una operación de inteligencia? No lo sabemos. Pero les puedo asegurar que si hay un momento en que la paz mundial está en riesgo, es este. Por favor, cuidémonos. Cuidemos la paz, el bien más preciado que puede tener el planeta. El otro día un servicio de inteligencia de Medio Oriente, amigo, ustedes ya saben quién es, me dijeron, si hay una explosión atómica en Ucrania, hay 1.000.000.000 de muertos, por la bomba y por los efectos del hambre. Por favor, por favor. Que tengan buen día, si pueden.
Tiempo de Encuentro nos unifica en las diferencias.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Tiempo de Encuentro. Un tiempo de encuentro justamente en las diferencias. Y comienza con el editorial de Luis Delía, en donde vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo. Podés generar tu punto de vista. Podés también cuestionarte. En definitiva, cuestionar lo que acontece. Podés rescatar algunas cuestiones de Luis, podés obviarlas, podés estar absolutamente en contra, o podés decir, en estos puntos estoy de acuerdo. Lo importante es generar un tiempo de encuentro en las diferencias. Y esto es lo que acontece en este programa, por eso que también tenemos invitados, en donde está el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, en donde están aquellos que dentro del Frente de Todos están conformes y dentro del Frente de Todos están en contra. Esta es la situación que se vive, es decir, un tiempo de encuentro, pero fundamentalmente un tiempo de encuentro en las diferencias, que es lo que verdaderamente vale la pena y también vale la alegría. En estos momentos, dándote la bienvenida, simplemente te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional, porque hoy lo que nos deparan son lluvias, porque en el día de la fecha estamos viviendo una humedad del 83%, la humedad es del 83%, 43% y se siente. La presión es de 1020.4 hectopascales, el viento es del sudeste a 25 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decir que se esperan lluvias aisladas durante la tarde y también la noche del día de hoy. A partir de las 16 va a empezar mayormente nublado, que ya lo estamos viviendo, y luego por la tarde, noche, a las 21 ya va a llover, les digo. Y esto va a acontecer durante todo el día de mañana sábado. Lluvias todo el día sábado, una mínima de 15, una máxima de 18. La máxima pronosticada para hoy de 20 grados, la mínima de 15. Recuerden, para mañana sábado, lluvia todo el día, que va a cambiar para el día domingo, porque el domingo para el superclásico no vas a tener justamente lluvias. Mínima de 15, máxima de 18. El domingo, mínima de 14, máxima de 18. Durante la primera mañana podés tener lluvias todavía, pero para el horario del partido, la tarde, va a estar mayormente nublado y con sol. Así se va a vivir el superclásico y el resto de los días muy otoñales. Lunes con mínima de 11, máxima de 20. Martes mínima de 11, máxima de 20. El lunes continúa bastante nubladito. El día martes va a estar algo parcialmente nublado y así va a estar casi toda la semana. Una semana netamente otoñal. Tenés que tener en cuenta que hoy, a la tarde, noche, a las 21, seguro, yo por lo menos voy a finalizar con lluvia en el día de hoy. La humedad, como percibirás, es bastante alta, del 83% en estos momentos, y te digo que la temperatura que va cambiando en Aeroparque, para tomarlo como termómetro, es de 19 grados 2. En lo que tiene que ver Capital, asciende a 2 grados aproximadamente la temperatura. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, con el editorial de Luis D'Elía, ingresamos ya con el primero de los entrevistados del día de la fecha, que sé que está con una semana con muchísimas reuniones, así que ya le doy el ingreso. Estamos hablando de él, y si hablamos de él, el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estamos con Carlos Minucci. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días para algunos. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Ale? Bien.
Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bien. Bueno, Carlos, te quiero preguntar porque sé que ayer y estuve viendo, por ejemplo, Héctor el Gringo Michetti, que subió, y muchos otros fotos y también en algunos portales en donde también vi tu presencia. En el día de ayer hubo una reunión entre sindicalistas y también Axel Kicillof. Contame cuáles son las conclusiones de la misma.
Sí, yo ya vengo de las anteriores, que fue con las 62 organizaciones, con el Frente Sindical. Bueno, ayer fue la Corriente Federal, parte de Gente de Mata, fueron regionales. Bueno, hubo una cantidad entre las dos reuniones bastante nutridas, arriba de ciento y pico de gremios. Y bueno, el apoyo a la gestión de Axel, y bueno, ahí se analizaron las situaciones como estaban, el proceso económico, el proceso electoral. Bueno, nosotros también comentamos cómo veíamos nosotros el tema, así que en esos almuerzos fue bastante fructífero y bueno, quedó asentado el apoyo incondicional a un gobernador que, a luces vistas, es el gobernador que ha cambiado radicalmente la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Bien. Y cuando hablabas de la situación económica, el proceso social, ¿cuáles son las conclusiones que se sacaron en la reunión?
Bueno, el informe del proceso económico lo dio el gobernador, hizo un panorama de la situación de la provincia, la situación de nacional. Y bueno, es lo que nosotros estamos viendo, la tremenda deuda, las tremendas cosas que fueron apareciendo de las últimas gestiones y las recuperaciones, bueno, todo lo que nosotros sabemos, y que hay mucho que trabajar, hay muchas cosas para hacer. Y bueno, y realmente él, a partir de ayer, creo que inicia ya la su campaña para ser gobernador, para ser reelecto.
Sí.
Así que bueno, que ahí se define el tema de él. Pero bueno, el panorama es complicado, pero a la vez es optimista, y seguimos sosteniendo todo este grupo que estuvimos, La posición de estos compañeros y quien habla le plantearon al gobernador es que estamos trabajando para Cristina presidenta y el gobernador.
Bien.
Es la posición.
Carlos, justamente hoy en los noticieros y fundamentalmente en algunos portales, no en todos los noticieros, se habló de que Axel Kicillof reforzará la seguridad en el conurbano con una nueva fuerza policial en los barrios más violentos. Esto es un despliegue muy importante que está haciendo el gobernador. Dentro de su balance en la gestión, ¿cómo la recibió y cómo la está dejando?
Bueno, recibió como todos mal. Mismo la parte más importante, que es la que no se dice, porque lo que nos comentaba el gobernador es que cada vez que lo llaman de una radio o algo es para preguntarle si Cristina va a ser presidenta, qué opina de la inflación. Bueno, lo que hay es una exposición de gremios del interior de la provincia que dijeron la cantidad de obras y hechos que generó esta gobernación, caso Bahía Blanca, temas de agua potable que en la provincia de Buenos Aires faltaban, asfalto, se terminaron 115 escuelas y se repararon cerca de 65 a primer nivel, y esto estaba garantizado por los gremios docentes que estaban en la reunión. Así que hay muchas obras. Y bueno, que él ahora en la campaña va a tratar de hacer un catálogo con todo lo que se hizo. Y bueno, y una de las cosas más importantes que se hizo fue que a raíz del COVID y al estar la provincia prácticamente anulada del tema médico, y los que estamos en el conurbano conocemos bien las clínicas que tenemos, que se parecen más a la del doctor Cureta que a clínicas sí. de atención. Bueno, la cantidad con Kepler, con Carlos Bianco, bueno, se estuvo trabajando muchísimo y se mejoró muchísimo en varios lugares el tema de salud, con reparación de hospitales. Y bueno, lo que les queda en deuda, que sí, están trabajando y ahí se aclaró, es que los sueldos que los municipales de la provincia reclaman es que la ley no permite que el gobernador no entre dentro del sistema de los municipios. Que a él le hubiera interesado que los sueldos municipales dependan de la nación, pero bueno, porque había planteos de que hay municipios donde el que trabaja en el municipio sí. cobra 60.000 pesos, 70.000 pesos. Bueno, y después lo otro que salió es bueno, la idea de él es bueno, comenzar a cumplir con las cosas que quedaron pendientes. Y bueno, y nosotros estaremos con él trabajando codo a codo. La idea de él es conformar la Confederación General del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, fue muy 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 extensa, muchos oradores, mucha gente que planteó su tema. Y bueno, el resultado es que tenemos un gobernador de lujo, y así lo quieren ver, y una candidata a presidenta de lujo.
Es decir, que también en cierto modo le convendría a Axel Kicillof que se expida lo antes posible Cristina Fernández de Kirchner, porque al no tener una definición de Cristina, es verdad que la mayoría lo que le pregunta es qué va a hacer Cristina, en lugar de preguntarle sobre cómo está dejando, digo, dejando porque en cierto modo es una apertura a las PASO, cuál es el balance que está haciendo. A él le convendría lo antes posible una definición para abocarse directamente también a su campaña.
Él ya inició su campaña con el apoyo ya de ciento y pico de gremios a nivel nacional y provincial.
Me parece muy bien, porque desde ese punto de vista lo que va a hacer es que cuando le pregunten de Cristina va a continuar hablando de lo que él realizó en la provincia. También es una manera de hacerlo, no, sin necesidad de que otro se defina.
O sea que ya nos vamos a trabajar en conjunto, porque el tema financiero para la campaña, lo que es, bueno, los gremios. Colaboraremos en todo lo que haga con la estructura de campaña. Y bueno, ya en cualquier momento van a aparecer las señales de la campaña de Axel.
Perfecto.
Pero bueno, creo que la provincia de Buenos Aires está ordenada. Mismo Axel dijo que él no tenía ningún problema en que los compañeros se presenten a las PASO. Pero bueno, aparentemente habría un solo candidato, ¿no?
Bien, dentro del frente de todos, ¿cree que puede perder?
No creo, no se habló de esa alternativa. El peronismo no, nunca pensamos en perder.
Muy bien, buena salida, buena respuesta. Lo que me pareció que había más sindicalistas fue ayer en la foto vinculada con Axel Kicillof que en el 2 de mayo vinculado con la unión que tuvo la CGT, entre comillas la unión, ¿no? Porque hay algo que me parece sumamente hipócrita, pedir la unión y en realidad estar tan desunidos, porque la verdad que la CGT pidió la unión y el que fue en representación en su mayoría tuvo que ver más con Hugo Moyano, porque ni siquiera fue Pablo Moyano, no fue Manrique, no fue Furlan, bueno, no fueron muchísimos, hubo muchos más ayer en Axel Kicillof que en la CGT el 2 de mayo. ¿Qué opinas?
Yo creo que se está dando la lógica del escorpión, ¿no? Uh-huh. Aquel que tiene el ADN, bueno, por más que ayudemos todos a cruzar el río, en algún momento el picotazo llega. No sé, yo creo que la CGT nunca, yo creo que varias veces hemos hablado, yo nunca la vi unida. Mismo es una CGT que con el estilo que llevan los gordos pasa lo que pasaba con Macri, reuniones secretas entre 4 o 5 con el gobierno anterior, ahora con la Reta, se habla de cambiar la CGT. Y todo con 4, 5, 6 que opinan y los demás miramos por la ventana. Entonces el gran problema de la CGT es que nunca puede existir unión entre intereses diferentes. Esto yo lo vengo discutiendo en la CGT con los compañeros y bueno, hoy el descrédito de los trabajos de sí. Nosotros es habernos, porque hoy cuando vos hablas de la CGT dicen sí, pero vos estás adentro, ¿y qué estás haciendo? Y si vos explicas todo lo que estás haciendo, dices, bueno, sos un tonto, porque si con todo lo que haces no puedes cambiar la historia, con 4 o 5 tipos, la verdad, vaya a ser. Pero bueno, son cosas que están pasando. La CGT ya en Belgrano fracasó, en Defensa de Belgrano fracasó. Su llamado, yo creo que lo que faltó era que el grupo nuestro haya llamado a Plaza de Mayo a hacer la movilización. Sí. Pero bueno, en ese momento que la interna estaba con muy muy caliente con el problema de la corrida bancaria y todo, bueno, en ese momento se consideró que se podía tomar como un paso más a un golpismo, ¿no? Ese fue un análisis, se respetó, pero bueno, nosotros el 25 de mayo, en la 9 de julio, saldremos a la calle a defender al peronismo y a Cristina.
¿Serán millones?
Esperemos, si el argentino es inteligente y si la gente fuera de banderías políticas, y hoy lo hablaba recién en una reunión, donde en estos momentos en América o el mundo le están faltando líderes, quizás los líderes que pueden llegar a ser sería un chino, un ruso, pero a nivel intercontinental no hay realmente líderes, y hoy tenemos nosotros una líder junto con Lula, que sí, han sido gobierno, han liderado, han mostrado, y bueno, Brasil lo sumó a Lula a la recuperación, y bueno, y ahora nos queda definir nosotros bien quién, si vamos a reconocer que tenemos un liderazgo genuino, fuera de todo partidismo, y lo otro sería cualquiera que agarre el gobierno. No sé si va a tener las espaldas para hacer esta pelea que se está dando con los grupos económicos y con Estados Unidos especialmente, el Fondo Monetario. Bien. Hay muchísimo trabajo.
Bien, hablamos de Axel Kicillof y la reunión, hablamos de la CGT y un 2 de mayo muy triste verdaderamente, y por último, esto lo digo yo, y por último te quiero preguntar, porque en relación a lo que estás diciendo, ausencia de dirigentes, ayer escuché en un programa a Facundo Moyano y decía que hay pocos dirigentes sindicalistas y hay pocos dirigentes jóvenes sindicalistas, que el único dirigente que lucha realmente por los intereses es Hugo Moyano, un hombre que él dijo de 80 y pico de años. ¿Qué opinas?
en la posición de Facundo. Yo creo que su hermano Pablo, Manrique, Amichetti, Furlan, no había en esa foto, que se fije en esa foto con Axel, y la anterior con Axel, que estaba Pablo Moyano y yo también estuve, que se fije la cantidad de dirigentes jóvenes que hay, la cantidad de secretarios generales, porque eran reuniones con secretarios generales, y nos reconocen como los grupos de resistencia, ¿no? Los sindicatos de resistencia.
Bien.
Y yo creo que no, nosotros somos gremios que salimos en respaldo de los trabajadores, no de los empresarios. Lo que sí le dejamos claro a Axel, que estos grupos que nos juntamos con él, seguramente no íbamos a hacer reuniones secretas para conspirar contra alguien, sino que directamente todo lo hicimos en la cara. Así que
también es obvio que Facundo no encuentre, porque Facundo dio como candidato a Sergio Massa como presidente, por consiguiente, sí, es obvio que no encuentre, porque dentro de ese ala del Frente Renovador hay muy pocos, verdaderamente.
Y ellos fueron hoy parte de la conducción de la CGT, y él eran diputado de,
exacto,
del Frente Renovador.
Y por eso, Daer, también, por eso digo que corresponde un mismo núcleo. Si mira ese entonces, núcleo, va a haber muy pocos dirigentes jóvenes. Pero hay dirigentes jóvenes, es verdad, hay que ver la foto que publicó Axel Kicillof en el día de ayer.
Hay muchos y muchos, ojo, hay muchos...
También es verdad que hay que crear nuevos dirigentes.
Pero te voy a decir, dentro del gobierno de Axel Kicillof en la gobernación, hay muchos funcionarios muy jóvenes. Yo te digo, Costa, que es el secretario.
Sí,
A veces es un nene. Y te digo que es brillante las
Costa lo tuve, es muy bueno. También Carlos Bianco es muy bueno. Y es joven Carlos Bianco. En el entorno de Axel, sí. Ahora, si todos estamos esperando la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner, indiscutiblemente también falta la creación de algunos dirigentes. En ese aspecto, sí.
Sí, porque, por ejemplo, Axel ya sale a hacer su campaña para que no sigan diciendo... Y bueno, después... La historia ya, hay una parte que está escrita y otra que está por escribirse. La que está por escribirse hoy en la provincia de Buenos Aires, se definió una postura, y bueno, y el gran problema que nosotros vemos, el grupo dirigencial sindical, es, primero, a nosotros no nos une el espanto, porque la unidad se hizo siempre... tanto con Lugaldini, hasta con Hugo Moyano. Lo que pasa es que después las rupturas se generan por los intereses de los de aquellos que tienen otros intereses, como en su momento se rompe para que Massa salga a enfrentar a Cristina, y bueno, todo eso rompe, como rompió Barrio Nuevo a Ugaldini en la CGT. Bueno, esto siempre sucedió de estos grupos que ya los conocemos ahora. De ahí a lo que vos me planteás, es, yo creo que lo de Cristina en la provincia de Buenos Aires pasa a no ser el tema fundamental para que la campaña se inicie.
Clarísimo.
El tema fundamental, yo creo que si Cristina no agarra y asume cualquier presidente, va a tener una espalda muy grande para sostener todo lo que hemos perdido en estos 8 años, porque no es que con este gobierno hemos ganado.
Ahora, no va a poder ungir a cualquiera como hizo con Alberto, porque dentro del Frente de Todos hoy no están de acuerdo con muchos. Hasta en el editorial, Luis de Lía no estuvo de acuerdo con que lo erijan a Sergio Massa. Imagínate lo que te estoy diciendo.
No, pero por eso te digo que hoy se vuelve a acrecentar la figura de un liderazgo auténtico, porque acá se esperaba que Massa iba a tomar la Ministerio de Economía, iba a arreglar todo, íbamos a cobrar todos petrodólares, íbamos a llenarnos de plata, y bueno, y Massa se encontró con la realidad que es la economía, los intereses que rigen, y por ejemplo...
La realidad que es la economía sin ser economista.
Claro, pero el problema es muy simple, como decía Axel Kicillof, hacer un gobierno de económico en un país donde tiene tantas riquezas y no armamos un frente que sostenga el ataque de ellos a favor de la nación, es imposible si no estamos unidos con una conducción con espalda fuerte.
Bien.
O se olvidan cuando a Cristina le embargaron la fragata Libertad y se la aguantó y le tuvieron que dar la fragata Libertad. Bueno, el problema es que esta gente nuestra está, no se unió con países, se unió con los fondos buitres que andan por el mundo robando países. Y bueno,
bien, me dejas la posta exacta para el economista, que es quien sigue. Un cariño muy grande, Carlos Minucci, abrazo inmenso.
Un abrazo inmenso y bueno, esperemos que esté bien de la garganta.
Cuídese.
Té con miel, ¿eh?
Sigo con té con miel, con el corticoide. Y hay que seguir para que esté todo bien, para que esté funcionando.
Si falta usted en la radio, no hay radio.
Qué bien que estuvo. Qué bien que estuvo. Después pasame el CBU, Carlos. Un cariño muy grande, Carlos. Cuídate mucho.
Un beso grande a ti.
Chao. Secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, estuvimos con Carlos Minucci. Y ahora llega él con nosotros. Llega nuestro economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario PYME. Es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Nos dejó la posta para hablar con César Crosita. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Hola, ¿qué tal, audiencia? Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, César, cuando escuchabas a Carlos Minucci, ¿qué opinas al respecto de la economía y de la economía desde el punto de vista de Sergio Massa?
Sí, de la promesa que había hecho que iba a mantener la inflación en 3 puntos, el plan de que iba a bajar la inflación, evidentemente era una ilusión que le vendió su jefe de asesores, Rubinstein, pero que si aplicando las mismas políticas que venía aplicando, que son las directivas que le indica el Banco Central de subir la tasa de interés, la inflación iba a seguir subiendo. Por lo siguiente, sabíamos de antemano que era un plan condenado al fracaso de antemano. Lamento por Sergio Massa que haya comprado ese plan, lo que habían vendido como que podía ser posible, y desde el vamos sabíamos que no era posible.
Bien.
Y es un tema que ya venimos diciendo desde hace 4 años, cómo funciona la tasa de interés con respecto a la inflación.
Sí. Ahora vamos a adentrarnos en otro tema porque estamos con una semana en la cual diálogos bilaterales con Brasil, la combinación del real con el peso, diálogos con China, la suavización de la economía y que aparezcan los yuanes como manera de comercializar vinculado a las importaciones, una entrada con los BRICS, por eso que se habló con Lula vinculado con Dilma Rousseff, que hoy está como presidenta y que estuvo en Shanghái. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué es lo que se puede bajar de todo esto? ¿Qué es lo viable de todo esto? ¿Cuál es la realidad de todo esto, César?
Bueno, mira, cuando el otro día habló, vamos a hacerlo un análisis para que la gente lo tenga claro cómo es esto.
Exacto.
Cristina dijo en el último discurso que durante el gobierno de Alberto Fernández se nos habían ido 45 mil millones de dólares. O sea, que entre lo que la Argentina exportó menos lo que la Argentina importó, había quedado un saldo de 45 mil millones de dólares. ¿Dónde fueron a parar esos 45 mil millones de dólares? Se los llevaron los importadores con sus facturaciones, los bancos haciendo maniobras de mandar dinero a las casas matrices, las grandes empresas pagando deudas financieras, autopréstamos, todo chamullo, y nos sacaron 45 mil millones de dólares. Teniendo este esquema a la vista, que vos tenés un superávit de 45 mil millones de dólares y lo perdiste, todo el dinero que Massa pudiera conseguir, vos vas a Brasil, los brasileños tontos no son y saben que Argentina perdió, está perdiendo más de 12 mil millones de dólares por año, y que
exacto,
toda la plata que ingresa se la llevan los sectores financieros, ¿te parece que le pueden dar plata?
Coincido.
O sea, va a pasar la gorra, va a pedir limón al fondo, pero nadie le va a dar nada porque sabe que sino cerrar los grifos por donde se va la riqueza, que es lo que hizo Perón apenas llegó. Perón lo dice en el famoso discurso. Lo primero que hice fue cerrar los grifos por donde se va la riqueza. Nosotros tenemos todos los grifos abiertos a merced de los sectores financieros, las grandes empresas, los sectores especuladores, que se llevan las divisas en complicidad con la diligencia del Banco Central y se llevan las divisas alegremente. Si Massa consigue 30 mil millones de dólares, en 5 meses le llevaron los 30 mil millones de dólares.
Claro.
Porque el sistema está lleno de agujeros. Es una bañera que tiene 3.000 agujeros, hasta Aracre, dice. ¿Cómo es posible que en esta Argentina el Banco Central le venda para que se vayan a comprar un Mercedes-Benz un dólar a 2.30 y al agro se lo paga a 300 y pierde 80 pesos por dólar? Con estas inconsistencias lógicas, el país no va a funcionar, Massa va a fracasar, cualquiera que asuma va a fracasar, porque lo que tenemos que cambiar es el rumbo de la política económica.
Es decir, que las relaciones bilaterales con Brasil se pueden establecer, pero de ahí a la bajada de dinero o a una cotización entre el real y el peso hoy es sumamente difícil. ¿Y qué opinás? Porque aparte se va a ir a Estados Unidos también a buscar, y mientras tanto se está negociando con China. Es decir, que somos una especie, con todo respeto, de buscavidas en los distintos lugares sin un rumbo claro.
Están pidiendo limosna, pero limosna para que se la lleven los sectores concentrados de la economía. Si vos cerrás los grifos, podemos abordar otro tema. ¿Por qué se van las divisas? Primero, porque le permitís el contado con LINIC y todos los mecanismos que son... Porque la gente tiene que tener claro.
Iba a ir ahí.
Las grandes empresas no fugan yendo comprándolo al arbolito a la casa,
claro,
a la calle Florida, ni a una cueva. Las grandes empresas fugan legalmente. Y Argentina le tiene abierto todos los mecanismos legales para que las grandes empresas fuguen. El contado con liqui es el valor del dólar por el cual las grandes empresas pueden fugar, dolarizar los excedentes, el dinero que ganan por su actuación monopólica, y fugarlo y llevárselo a la casa matriz o llevárselo a los paraísos fiscales. Para eso usan el contado con liqui.
Bien.
Y el gobierno le facilita títulos para los AL30, que los va vendiendo el ANSES con el gobierno, para que esta operación pueda continuar.
Sí. César, en relación a lo que estás diciendo, aparece ahora, esta semana, el domingo, yo empiezo a leer, el dólar Cenevi. ¿De qué hablamos?
Es otro de los mecanismos que inventan los operadores financieros. Y alguna de las cosas, cuando vino Warren Mosler a la Argentina,
sí,
lo primero que dijo: hay que cerrar todos los mecanismos por el cual un montón de vivos viven del Estado comercializando títulos públicos. Y hay que cerrar todos esos mecanismos. Y acá, cada vez, cuando vos le cerrás una puerta, le cerraron una de las cosas que había dicho Warren Mosler cuando vino, dice, primer cosa, una de las cosas que había que hacer era no permitir tomar préstamos bancarios dando en caución títulos públicos.
Sí.
¿Qué hacían? Hacían bicicletas de 48 horas, 72 horas, y sin plata, llevaban títulos, le sacaban la plata al banco y iban y operaban contra el dólar blue, estaban operando contra el peso.
Sí.
Dentro legalmente con mecanismos que le daba el sistema bancario. Lo primero que dijo Warren Mosler cuando dijo eso, hay que terminarlo. Tenemos que terminar con la especulación de un grupo muy reducido de operadores de la City, donde están metidos los bancos, la bolsa, la Comisión Nacional de Valores, que viven especulando y son los que encarecen el valor de la divisa y crean este valor de la divisa artificial. Hay que terminar con todo ese sector, todas las maniobras del sector financiero, y la están haciendo con títulos públicos. Y ahí te decía Warren Mosler que no debíamos más emitir títulos públicos para que esta operatoria no se pudiera
ejecutar. Bien.
Sumo a 60 o 90 días que no da lugar a ningún tipo de maniobra especulativa.
Ahora, lo que tiene que ver con los swap o los yuanes, ¿se puede hacer un intercambio y en dónde estaría y cómo sería la cotización al respecto? Y si eso también habilitaría al tener otra moneda, por ejemplo los yuanes, a que descienda el dólar, que la vedette o el vedette no sea el dólar.
Mira, el, En este momento en el mundo están tratando de restarle potencia al dólar como moneda de reserva mundial. Y entonces los países están tratando de comercializar, los grandes países, Rusia, China, en sus propias monedas, a los efectos de no hacer transacciones con el dólar, que inclusive, como se dice, en el mercado internacional las transacciones pagan comisiones, los beneficiarios de las transacciones a través del sistema SWIFT son los Estados Unidos.
Sí.
Entonces están tratando de sacarlo del medio y evitarle toda esa sangría de ingresos. Con respecto al show de Brasil, el intercambio,
sí,
te dan lo que le pasa a pedir a Brasil es que te dé un crédito.
Exacto.
Que te dé un crédito, que te digamos, bueno, te doy un crédito de 10 mil millones.
Exacto.
De dólares. Pero los brasileños, ¿sabes qué dijeron? Se lo van a llevar a los sectores financieros y dentro de una semana no tienen más. ¿Para qué se lo voy a dar? Esa es la verdad. Yo te digo, me alegré cuando no se lo dieron, porque en ese momento, si vos le das más dinero a Massa, todo el dinero, si no cerrás la canilla, tapás todos los agujeros que tiene la bañera, se te van a ir. El camino pasa por dejar de operar con el en el mundo, cuando operamos con un tipo de cambio fijo,
sí,
siempre los sectores financieros te van a hacer todas las maniobras especulativas para sacarte todas las divisas.
Sí.
El Estado tiene que vender dólares para mantener el valor del tipo
así
de
es
la divisa. Cuando vos tenés un tipo de cambio flotante, ya no necesitas ni tener reserva, no te preocupan, porque en el mercado de divisas se va a fijar el valor del dólar. Pero que la Argentina, como tiene un superávit de exportaciones tan grande, si vos le cerrás toda la salida de los dólares especulativos, la moneda va a tender a presión.
Pero sabes que muchos te dicen, y esto quizás es bueno para que lo digas, muchos te dicen, si vos aumentás o dejás un dólar flotante, se te va a ir a una devaluación inmediata.
Tengamos en cuenta que durante el último año,
sí, devaluamos permanentemente.
Argentina devaluó 100% la moneda.
Sí.
Pasamos de un dólar de...
Coincido.
110 a un dólar de... Devaluamos 100%, y en este momento estamos acelerando el ritmo de devaluación.
Sí.
O sea, si a vos pasar de decir... Y aparte hoy el gobierno, ¿el dólar cuál es? ¿El de 220 o el de 300? ¿El de 210 o el de 300 que le está pagando a los importadores, a los exportadores por el dólar soja? ¿Cuál es el valor del dólar? O sea, le estamos dando al sector del agro un dólar a 300 y le estamos dando a lo que importan chuchería, porque no hablamos ya de están importando chuchería, autos, aviones, y le estamos dando un dólar de 220, y la diferencia la pone el Estado argentino.
Bien, clarísimo.
Estamos con todas esas irregularidades, que el mundo ya, esa cuenta ya está saldada. Si vos dejas el dólar flotar, el dólar se va a ir a 300, 320, 330, el oficial. No más de ahí, porque lo que tenés que hacer es cerrar todos los mecanismos que las grandes empresas y los sectores financieros puedan dolarizarse y mandar los excedentes al exterior.
Bien.
Hay que decretar un control acérrimo de las divisas que no pueden estar en manos del Banco Central, porque el Banco Central, no solo los directivos, sino toda la línea, responden a los intereses del capital financiero.
Bien, cuando clarísimo.
Vos llegás al Banco Central y vas a pedir a los asesores que son de la línea, todo responde a los intereses del capital financiero.
Bien.
Cuando Evo Morales llegó al gobierno, yo tuve la oportunidad de estar, ya una vez se los conté, con la gente del Banco Central de Bolivia, que vino a explicarle a Alberto Fernández antes de asumir qué habían ellos, cómo habían encarado ellos para tener esa política exitosa antiinflacionaria que habían tenido.
Sí.
Y cuando yo le pregunté, ¿usted qué experiencia bancaria tenía? Me dice, no, la condición que puso Evo es que todos los que llegamos al Banco Central no supiéramos nada de banco, porque no íbamos a estar contaminados ni al servicio del sistema financiero. Y acá en la Argentina hay que hacer lo mismo. Las decisiones políticas las deben tomar los empresarios, la gente que sabe cuándo se gana y cuándo se pierde, y van a hacer las decisiones correctas. Los empresarios nacionales, los pymes, y no los tipos que están ligados a los negocios especulativos y financieros.
Bien.
Hay que cambiar el rumbo, y esto ya lo planteó Perón. Cuando Perón llega al gobierno, pone como ministro de Economía un chatarrero, a Gelbar, y pone a Miranda al frente del Banco Central, que era un tipo que vendía hierro en una charla, pero conocía cuándo se ganaba y cuándo se perdía, y tenía los huevos suficientes para enfrentar a los poderosos.
Clarísimo.
¿Qué hoy?
César, estás embalado, pusiste quinta fondo. Un cariño muy grande, César, abrazo inmenso.
Gracias a ustedes.
Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita y me da pie para hablar de él, también con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Ale, ¿cómo estás?
Bien, Julián, mientras escuchabas al invitado anterior, ¿cuál es tu punto de vista? Porque sé que vos debes estar un poco en las antípodas, ¿o no?
Mirá, yo creo en la profesionalización de las ramas, creo que es así. Sí creo en algo que estoy totalmente de acuerdo, que hay que tener gente con mucho coraje para enfrentar todo lo que pasa en este país, eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, pude escuchar solamente el último ratito de la nota, con algunas cosas que te vuelvo a repetir, y me parece que estoy a favor y otras que no.
Bien.
Pero me parece que sí, es cierto que hay que cambiar mucho acá. Yo no estoy tan de acuerdo con que el capital financiero sea el culpable de todos nuestros problemas, que por supuesto es parte del problema, somos todos parte del problema. Pero me parece que las decisiones políticas son las que marcan el lugar que tiene cada espacio. Uh-huh. Y eso de que solamente el capital financiero o que los bancos manejan el poder, me parece que es una explicación simplista para que los políticos no se hagan cargo de que tienen que tomar decisiones y que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Uh-huh. Porque, a ver, capital financiero hay en todo el mundo.
Sí.
Bancos hay en todo el mundo, financieras hay en todo el mundo. Capital especulativo hay en todo el mundo, y no en todo el mundo nos pasa o le pasa lo que nos pasa a nosotros.
Bien.
Me parece que va, hay que direccionar la corriente, y el que direcciona la corriente naturalmente y lógicamente y necesariamente tiene que ser la política.
Bien. En relación a lo que estás diciendo, ¿vos crees que la persona es Patricia Bullrich en el caso tuyo como para hacer este cambio, y por qué sería Patricia?
Mira, yo creo que sí, porque primero hay una necesidad de poner orden en nuestro país, y me parece que la única propuesta de orden en serio es la de Patricia. Me parece que hay que pasar de la política de las grandes declaraciones a la política de las declaraciones concretas y donde las cosas se demuestran andando. Creo que el país tiene que demostrar austeridad. Cualquiera de nosotros que tenga la oportunidad de hablar con alguien que ande por el mundo ve que las cosas en el resto del mundo son simples y de sentido común, donde los políticos no son grandes millonarios ni grandes empresarios detrás de sus cargos, sino que son personas que tienen sentido común y que se valen de cosas simples y con un rigor para seguir la ley. Me parece que esa es la clave del desarrollo de un país, y esa es la clave de Patricia. Creo que es la que es capaz de poner orden, es la que es capaz de armar un equipo disciplinado, un equipo, cuando digo disciplinado, me refiero a un equipo que siga las reglas y no como ahora, que cada cual hace lo que quiere, y que obviamente está en proceso. Y además me parece que el símbolo de austeridad que significa Patricia en el país es un símbolo sumamente importante. Creo que la austeridad en el país no se declama, se hace. Y lo digo adentro y afuera del gobierno, y adentro y afuera de los espacios políticos. Yo creo que la única que está demostrando que es capaz de ser austera para luego llevar ese ejemplo hacia adelante es Patricia.
Bien.
Y lo ves en sus recorridas. Ella anda en un avión de línea, como corresponde, y por supuesto en avión, porque Argentina es muy grande, y cuando puede andar en auto, anda en auto. Y no en jet privados, ni viajando con comitivas numerosas, ni llevando equipos de avanzada con mucha parafernalia de técnica o publicitaria, sino con su físico, con
presencia.
Su convicción. Me parece que por ahí pasa la cosa, me parece que el país necesita esa vuelta de tuerca. Creo Bien. Que necesitamos más Pepes Mujicas y menos Durán Barba.
Bien, clarísimo. En lo que respecta también a Patricia Bullrich, ¿qué te parece el hecho de que Vidal está fuera de carrera? Ya lo anunció esta semana, no va a ser candidata a presidenta. Y también Patricia Bullrich esta semana reforzó un poco su perfil diferenciándose de Horacio Rodríguez Larreta por la reunión con la CGT y dijo, sin reforma laboral hay rendición. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, lo de María Eugenia me parece que era una cosa que se veía venir, me parece que su posicionamiento fue un posicionamiento interesante, estratégico para más adelante, lo cual no significa que iba a rendir frutos en este momento. Me parece que era una apuesta a también volver la actividad política. Su retiro durante tanto tiempo la había dejado en un lugar bastante mal posicionado, me parece. Y me parece genial que alguien que aspira, que es joven y que aspira a que en un futuro pueda dirigir los destinos del país o el lugar que le toque, que conozca cómo es el país. Me parece que eso está muy bueno. No he tenido oportunidad de estar con ella, pero sí ha estado en nuestra zona, en nuestra región y en muchos lugares del país, de a pie.
Sí.
Me parece que eso está bueno. Me parece que es una mujer que tiene que conocer mucho más todavía, y eso es un camino de ida que bueno, que lo empezó, y me parece bueno. Lo otro es una estrategia. Yo sinceramente quiero creer que las estrategias de subir y bajar candidatos son estrategias basadas en la competencia leal. Bien. Y no en las chicanas de unos para con otros. Yo siempre creo en lo positivo, en ir hacia lo propositivo y hacia adelante. Y bueno, me parece que por ahí va un poco la cosa. Lo otro es el tiempo. El tiempo te va a decir eso. Y con respecto a la reunión de la CGT sí. y demás, yo creo que el diálogo siempre es importante. Eso está absolutamente claro. Ahora, el diálogo hay veces que tiene que estar acompañado de decisiones antes de. Es decir, me parece que estratégicamente en nuestro país tiene que tomar algunas decisiones y después sentarse a la mesa. Me parece que hay políticas de seguridad, políticas de trabajo, política económica, políticas educativas, que primero hay que poner algún rumbo, algún norte claro, y después sentarse a discutir con los actores. Porque si no, me da la impresión de que seguimos conversando, seguimos charlando y vamos viendo qué pasa. Y los en el campo decimos que ratón en cueva vieja es alguien que conoce mucho el paño, ¿no?
Sí.
Y esto me parece que es algo así. Sentarte a charlar con la CGT de cuestiones laborales sin vos poner el rumbo, sin poner el norte hacia dónde va tu gestión, es negociar con ellos. Y Bien. Negociar con ellos es más de lo mismo. Yo creo que es necesaria la reforma laboral. No necesaria, es urgente y necesaria la reforma laboral.
Bien, también hay que decir cuáles son los puntos de la reforma laboral a reformar para que no quede solo un eslogan. Aparentemente, Julián, Cristian
sí,
Ritondo...
Te corto una cosita, digo, y me parece que, y lo digo, no lo digo pensando en la patronal, en todas esas cosas, lo digo pensando en el trabajador.
Sí, sí, sí.
Si nosotros tenemos que dejar
en el pueblo.
Por todas del eufemismo de que la CGT defiende a los trabajadores y tenemos más trabajadores informales que formales.
Sí, sí.
Tenemos que, de una vez por todas, dejar los eufemismos de las obras sociales para decir que esas son las cajas de los sindicalistas. Y cualquiera de nosotros, del pueblo más remoto de la Argentina, que conozca algún sindicalista que ha llegado a algún lugar importante en el país, sabe que esas cajas son multimillonarias y que las manejan de una manera obscena.
Sí.
Y vale para todos los sindicatos, lamentablemente, o la mayoría, seguramente habrá alguna honrosa excepción, pero vale para la mayoría de los sindicatos. Y eso se tiene que terminar.
Bien.
Porque está claro que los dirigentes sindicales no representan y no defienden a los trabajadores. Está claro que defienden la corporación.
Bien. Lo que te quería preguntar es, Cristian Ritondo aparentemente se muda al campamento de Patricia Bullrich. ¿Qué opinas?
Bueno, es lo que te decía recién. Quiero creer que todos esos pases de idas y vueltas son propositivos y que son buenos para el espacio general, que no son cruces de un lado a otro solamente por una estrategia internista. Yo siempre espero que los grupos, que siempre hay muchos grupos, en cada sector y en cada partido, en cada espacio hay grupos, porque en esas divergencias y diferencias también está la creatividad y también está el círculo virtuoso de la política, pero que no se conviertan en solamente eso, en internismo, en grupos, en divisiones. Si es para sumar, bienvenido sea. Bien. Y ojalá que fuera la llave para que como debiera ser, se pueda dar la batalla en la provincia de Buenos Aires, que todos sabemos que es clave para el país. O sea que todos estamos mirando la provincia de Buenos Aires porque sabemos que de nada va a valer que en San Juan haya un aluvión de votos cuando sabemos que el aluvión de votos de San Juan es una pequeña brisa en la provincia de Buenos Aires.
Bien, ahora te voy a llevar a la ciudad, porque acaba de hacer una declaración Ricardo López Murphy. Patricia Bullrich quiere pasar al bronce. El precandidato a jefe de gobierno afirmó que la referente del PRO buscará el equipo mejor preparado para enfrentar los desafíos del país. Argentina tiene un problema de diseño institucional muy serio. Es decir, en estos días están habiendo muchos apoyos a Patricia Bullrich. Desde el punto de vista de, por ejemplo, Cristian Ritondo, cierta bajada de lo que tiene que ver con María Eugenia Vidal, digo cierta porque ya se sabía que no iba a ser candidata a presidenta, pero no importa, con Patricia Bullrich, esta declaración que la acaba de hacer, porque me la pasaron del la interna de Ricardo López Murphy en relación a que vos estás saliendo al aire en este momento, y también el apoyo a Patricia Bullrich, ¿qué considerás?
Mira, yo sinceramente creo eso. Es decir, yo creo que hay gente que está para el oro y gente que está para el bronce. Y yo veo mucha gente preocupada por el oro y poca gente preocupada por el bronce. A ver, llevémoslo a Sarmiento. Ese tipo la haber pasado muy mal. Y la historia se la hizo pasar mal. Y sin embargo hizo lo que había que hacer. Yo creo que pasa por ahí la cuestión, pasa por gente que se despoje de sus intereses personales. Y te lo digo incluso hasta con un cierto ánimo personal también. A ver, habemos algunos que, la verdad, estamos cómodos como estamos desde el punto de vista intelectual, personal, económico, familiar. No porque seamos ni más ni menos que el resto, ni porque... pero estamos tranquilos, tal vez. Ahora, un día tomamos la decisión de que hay que ayudar, y porque vemos que esto va para mal, y me parece que hay gente que está buscando la política para hacer negocios, para construir poder. Lo estamos viendo, a ver, en el Ministerio de Economía actual está clarísimo cómo viene la mano. Ahora, hay gente como Patricia que cuando vos te sentás mano a mano y te cuentas sus experiencias de vida, equivocadas o no,
sí,
está para eso, está para el bronce, está para hacer lo que hay que hacer en un país donde reclama mucho sudor, muchos callos en las manos, mucho trabajo y tal vez poco reconocimiento. Y que las generaciones posteriores digan, che, qué bueno que fue Sarmiento, porque si no hubiera sido por Sarmiento no hubiéramos, sí, tenido el ferrocarril, no hubiéramos tenido el telégrafo, no hubiéramos tenido la educación que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, me lo mandó. Ahora, María Eugenia Talerico, que le quiero agradecer al respecto. Sí.
Para eso, tal vez hoy tengan que putear y mucho.
Pero ¿es necesario, bueno, es Julián, decir hay que dinamitar al kirchnerismo? Porque si decís eso, se sabe que vas a tener una réplica.
A ver, yo creo que los eufemismos son o son una forma de tibieza. No le pongas dinamitar, ponle la palabra que vos quieras.
Bien.
Es decir, el daño más grande que ha tenido este país en muchísimos años de historia ha sido el kirchnerismo. Y está a la vista de cualquier estadística. Es decir, toma cualquier estadística y planteásela a cualquier amigo que tenga el lugar en el país que quieras. La educación está pésima. No pasamos ni las pruebas PISA ni la más mínima de las pruebas. Lo vemos con el sobrino, con el hijo, con el ahijado, con el vecino. El chico termina el secundario y no sabe leer, no sabe comprender un texto. Educación, salud. Yo creo que más de una vez te lo he dicho, si querés ir a un hospital público y la vas a pasar mal, tenés que ver cómo pagás una prepaga, cómo vas a un hospital, a una clínica privada. Pasemos a seguridad y tenés que ver cómo le ayudás al policía, tenés que poner la garita en la esquina, si podés, y si no podés, Dios te ayudará. Están matando gente como nunca en la historia del país, la delincuencia.
Sí.
Ni hablar del narcotráfico y todas las cuestiones que siguen, lo vemos en el interior. Y todas las semanas tenemos un caso de inseguridad que raya una catástrofe porque puede pasar en cualquier momento. Sigamos, elegí la que vos quieras, producción. Un país que no avanza con su producción, que no hay forma de desarrollar el potencial que tiene.
Bien, ahora voy a elegirte
Relaciones exteriores, elegí, estamos aislados del mundo. Y ni que hablar de economía. Ahora, entonces digo, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Seguir con lo que tenemos o cambiar radicalmente el rumbo? Que cambiar radicalmente el rumbo, es eso. Llámale dinamitar, llámale como quieras. Bien. Pero el punto es ese.
Clarísimo. Ahora lo que quiero adentrarme es que Patricia Bullrich está haciendo realmente recorridas. Estuvo hace poco en Mar del Plata con fotos con Montenegro, estuvo también en Tandil y ahora va a estar el día lunes 8 de mayo a las 20:30 en el Paseo de la Ribera, va a estar en Río Cuarto, lanzamiento Mesa Patricia 2023, ¿es así?
No, ella físicamente no va a estar, va a estar seguramente.
No, bueno, pero te quiero decir, ella no, pero van a estar referentes de ella, vinculados
a ella.
Sí,
tal cual. Sí, no, porque estaba la posibilidad de que fuera Río Cuarto, no va a ir ahora, va a ir más adelante, seguramente, porque le gusta, porque siempre que nos ve, por favor, quiero que me lleven, vamos a dar una vuelta, quiero ver los amigos. La cosa tan simple como decir vamos caminando, no vamos en auto, vamos caminando, son dos cuadras, vamos caminando. Parar a comprar un caramelo en un kiosco, parar a ver, entrar en una verdulería y preguntar qué vale el kilo de lechuga y cómo la están pasando, cosas simples.
Bien, clarísimo.
Lo ves en el primer ministro de Nueva Zelanda o la primer ministra de Nueva Zelanda, o lo ves en la Merkel, o lo veías en la Merkel en realidad, o lo ves en mucha gente que hace de sus países lugares fabulosos para vivir, y sin embargo no por eso son ni una casta, ni son una clase política o una clase social distinta, ni son la realeza de un país, que es lo que pasa hoy.
Clarísimo.
Vos no ves un funcionario público que no ande con una custodia, con un auto blindado, con un helicóptero, que lo pagamos nosotros. El otro día el presidente fue a un programa de radio en un helicóptero,
sí.
Que cuesta una fortuna, en un país donde no podemos
Hay burradas
de comer a los chicos. No nos podemos quedar en el presidente que cuidarlo, sí, por supuesto, está todo bien, eso es así. El presidente no puede viajar en un avión turista, sí, es cierto. Ahora, de ahí a que tengan que ir siempre en aviones con comitivas fabulosas y demás, no, la cosa pasa por otro lado.
En eso coincido.
Me parece que si vos no predicás con el ejemplo, a ver, si yo me estoy fundiendo en mi empresa y no bajo y me pongo a trabajar con mis empleados, no puedo pretender que mis empleados ayuden a salvar la empresa. Y el país pasa lo mismo.
Bien.
El capitán tiene que estar junto con los marineros.
Bien. Julián, ha sido un placer, un gusto. Cuídate mucho, Juli.
Igualmente para ustedes.
Abrazo inmenso. Grande. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y ya me despido hasta el próximo viernes a partir de las 12 haciendo este programa en donde verás que tenemos todos los puntos de vista, todas las opiniones, porque este programa se titula Tiempo de Encuentro. Yo soy Alejandra Piaggi y les agradezco el hecho de haber estado en Tiempo de Encuentro. Chao, gracias, los amo.